Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Plantado ya en un 15 de noviembre, en un miércoles, que es un día con tiempo fatídicamente estable. Bien nos gustaría que fuera todo lo inestable posible, pero no lo es. No lo es porque aquí no llueve ni para atrás. Bueno, estamos en sequía, pertinaz, y ya veremos hasta cuándo dura. La situación política está marcada, la agenda política del día, por varias cosas. Primero, por la visita del presidente del gobierno, Rajoy, ayer a este programa, al cual dejó varios titulares. Uno de ellos es que confía que las elecciones del 21 de diciembre sirvan para que Cataluña recupere la normalidad. Será entonces cuando la economía podría crecer entre el 2,8 y el 3%. Para eso tienen que estabilizarse las cosas. Pues saben ustedes que la gente que tiene dinero es así de rara, pues le gusta invertirlo en escenarios estables. No donde haya una colla de matats que va a proclamar la independencia, luego dice que es que no estaban preparados, luego que sí, que le va a reconocer todo el mundo y luego no les reconoce nadie. Y luego los metes en la cárcel y luego otro se fuga a Bruselas. Claro, porque el que tiene dinero dice, mire, perdóneme. Si no le importa, ya me lo guardo o voy a otro sitio, porque hay muchos sitios en el mundo tan apetecibles como ese, donde dejar mi dinero que me lo he ganado yo y no lo quiero perder a manos de unos irresponsables. Así que bueno, esos irresponsables ahora están contando las horas, los que están en la cárcel, digo, contando las horas que pasan para ver cuando el juez Llanera reclama. Por el momento ha pedido un informe, reclaman los procedimientos que tienen abiertos ahora en la Audiencia Nacional, el de Trapero y los Jordis, y el de los ex consejeros del gobierno catalán por un delito de rebelión. La puerta o el camino se lo enseñó Forcadell. Llegan al Supremo y en el Supremo dicen, yo no lo volveré a hacer, todo era broma. No, vamos, ¿cómo que me arrepiento? Dígame dónde quiere que jure bandera ahora mismo. Y entonces seguramente los dejará libre y podrán hacer campaña electoral no desde la cárcel, sino desde la calle. Siempre habrá quien entienda, hay unos que consideran que eso es una traición, ¿no? Pero siempre habrá quien les disculpe utilizando a Galileo. Yo creo que de hecho lo ha hecho alguien en TV3. Sí, reconoció que la Tierra no era redonda, pero por debajo dijo Epur si mueve. Bueno, pues estos han dicho lo mismo. No era todo broma. No era broma. Bueno, si quieren vender esa heroicidad, o si quieren seguir haciendo ridículo así, pues están en su perfecto derecho. Lo cierto es que, a pesar de que moderen su discurso, los independentistas son lo que son. Y ayer Marta Rovira, que es esta cabeza privilegiada, esta oradora infatigable e imbatible, que ahora mismo lidera Esquerra porque el jefe de Esquerra está en la cárcel, que es Junqueras, fue a ver a Puigdemont, esta cosa del presidente del exilio y tal. ¿Y qué, acercaron a algún tipo de posiciones? Pues es muy difícil para que vayan en una lista unitaria. Porque miren, Junqueras no puede ver a Puigdemont y desde luego lo que no va a tragar es que vaya Puigdemont por delante de él en una lista. Y además Puigdemont, Junqueras puede estar libre dentro de unos días. Pero es que Puigdemont, en cuanto pise suelo español, se va para adentro. Y además, como ya se ha fugado y es el riesgo de fuga, es un elemento fundamental para dictaminar la prisión provisional, va a tardar en salir. No descarten que lo haga como martirilogio cara a las elecciones. porque si no, desde luego, del PDCAT no va a quedar absolutamente ni rastro, ¿no? Ya veremos quién va, hoy conoceremos los nombres que le van a acompañar en la lista de Juntos por Cataluña. El PSC y el PSOE por ahora descartan cualquier acuerdo de gobierno con Esquerra y con la lista de Puigdemont, es decir, dicen que no habrá reedición de un tripartito de izquierdas con los secesionistas y con los comunes. Eso dicen. Luego falta que sea verdad. O que luego no cambien de opinión. Y lo demás, pues oiga, lo demás, que Interior ha abierto un expediente al Mosso de Escuadra que acompañó a Bruselas a Puigdemont sin previo aviso. Este policía pidió vacaciones el día 30, cuando Puigdemont se fue a Bruselas. La gente no forma parte del equipo de escoltas del expresidente, está actuando a título personal. Y dice el ministro Zoido que si ha incumplido la normativa, pues caerá sobre él todo el peso de la ley. Bueno, claro, este es el que protege a no sé de qué, a Puigdemont en Bruselas. Y miren, oiga, aquí hay que mirar los indicadores económicos. La bolsa española, pues el termómetro, esas cosas, ya saben ustedes, la bolsa no es más que la anticipación de ganancias futuras. Es decir, lo que crees que tú vas a ganar. Encadena 10 sesiones en negativo, que es la peor racha de su historia, ha perdido el 5% de su valor. Los expertos dicen que habrá incertidumbre hasta las elecciones catalanas y el IBEX vuelve a estar por debajo de los 10.000 puntos. Les recuerdo que en tiempos buenos había llegado a los 15.000, pero esto es lo que hay. Bueno, vamos a conocer todas las noticias con Iberia, ¿eh? Que nos queda un mes para las vacaciones de Navidad. ¿Va a hacer algún viaje? Iberia le propone China. Una mezcla de modernidad y tradición que le va a enamorar. En iberia.com puede reservar sus billetes a Shanghái. Examinadores de tráfico.
Hoy van a decidir si aceptan la última oferta de la Dirección General de Tráfico para desconvocar la huelga que mantienen desde hace 4 meses. Hasta la fecha, 166.000 exámenes de conducir han tenido que ser suspendidos.
Juicio a la manada.
La chica madrileña que fue presuntamente violada por 5 jóvenes en los Sanfermines de 2016 declaró durante 4 horas, aunque no se vio obligada a ver los vídeos grabados con los móviles. En la segunda sesión también declaró la pareja que la encontró llorando en un banco.
Caso Nadia.
Los padres de la niña con una enfermedad rara recaudaron más de 1 millón de euros en donaciones, de los que se gastaron 800.000 en asuntos personales. El juez ha concluido la investigación a la espera de que los recursos de la defensa dé paso al inicio del juicio.
Familias numerosas.
El 70% de las familias numerosas en España tienen 3 hijos. Casi la mitad se apaña con menos de 2.500 euros al mes. Una de cada 3 asegura haber tirado de ahorros y créditos para llegar a final de mes.
Y en el partidazo de COPE, actuación irregular.
La selección española de fútbol termina el año invicta tras su empate a 3 frente a Rusia. El partido deja buenas y malas sensaciones, con momentos de buen fútbol, pero también de despistes defensivos. En la Euroliga de baloncesto, el Baskonia infringe al Real Madrid una paliza de 30 puntos, la mayor de la era Lasso.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
Estoy tan contenta.
¿De qué?
De que tengo ventanas nuevas en casa, de que entra la luz del sol, de que veo atardecer, de que mira qué cristaleras, de que fíjate qué vistas, de Keuning.
¡Qué maravilla! Yo también me paso a ventanas de Keuning. Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning, la marca de cerramientos líder en Europa.
Tenemos que hablar de Verti y tenemos que preguntar, ¿por qué en Verti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Pues mira, porque en Verti no les gusta ni que les mareen ni perder el tiempo, igual que a ti. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según como tú eres. Así de sencillo. Así que si en lugar de negociar prefieres el mejor precio desde el principio. Utilice la cabeza y ahorra en Berti.es.
La comisión del Congreso sobre el modelo autonómico promovida por el PSOE arranca hoy con la ausencia de la mitad de los grupos parlamentarios. El Partido Popular ha aceptado que la presida el socialista José Enrique Serrano como gesto de buena voluntad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión Territorial, iniciativa estrella del PSOE, nace este miércoles con el respaldo del PP, pero también seriamente comprometida por el portazo de Podemos y del PNV, además de los independentistas. A ello se suma la desgana de Ciudadanos. Así, los socialistas tienen el reto de volcarse con su propuesta y dinamizarla para arrastrar al resto. Para empezar, quieren acelerar los trabajos y pretenden citar cuanto antes a los padres de la Constitución y a los presidentes autonómicos. Nada más puesta en marcha, tocará fijar el guión de trabajo y, si no hay mayores problemas, ir cursándose las primeras invitaciones de comparecencias y poniendo fecha a sus sesiones. El objetivo inicial pasa por prolongar la andadura durante 6 meses para inmediatamente después empezar la subcomisión sobre la reforma de la Constitución.
Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. Las administraciones destacan con preocupación que los más jóvenes suelen iniciarse en el consumo con tan solo 13 años. Las campañas de educación y las actividades alternativas de ocio ya están implantadas en toda España. Susana Moneo.
En España, los jóvenes se inician en el alcohol apenas pasados los 13 años. Es la media, según la encuesta de Sanidad, que revela además que casi el 70% de los alumnos de enseñanzas secundarias consumió alcohol en el último mes. Estamos hablando de jóvenes de entre 12 y 18 años. Lo hacen en su mayoría mediante el botellón, ya sea en la calle o en casa. Y reconocen que no tienen problema en comprarlo en algunas tiendas donde no piden el carné o se lo encargan a algún mayor de edad. 1.700.000 personas reconocen que lo consume en exceso los fines de semana. Este día se creó para llamar la atención por sus efectos devastadores en la salud y en la vida diaria. Es, por ejemplo, el responsable de más del 40% de los accidentes de tráfico mortales y del 30% de los accidentes de trabajo. Un 6% de las muertes en el mundo se produce a consecuencia del alcohol, por cáncer, enfermedades cardiovasculares o cirrosis.
Belkis Solórzano era venezolana y tenía 50 años. El pasado domingo grabó un video con este mensaje: soy paciente trasplantada desde hace 13 años y perdí mi riñón por falta de medicamentos. Unas horas después falleció. Belkis no recibía tratamiento desde hacía 3 meses. En ese mismo video esa mujer afirmaba: perdí la vida, como muchos trasplantados han perdido la vida y la esperanza. Nos la están quitando si no nos dan medicamentos. Esta grabación fue realizada en Caracas. Forma parte de una campaña con el nombre Una Medicina para Venezuela. Allí otros 28 videos como este. En ese país el desabastecimiento de medicamentos alcanza el 95%. La única forma de adquirirlos es viajar a Colombia, aunque sus precios son inalcanzables. Quizá el sueldo de un mes de una familia. Nicolás Maduro dice que es una guerra económica contra el chavismo y que los medicamentos venezolanos se los llevan las mafias por su calidad. Pero en Venezuela no solo se muere por falta de medicinas, también por falta de seguridad, alimentos y libertad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si pasa algo en tu casa, ¿estás seguro de que cuentas con los mejores profesionales?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
En Hyundai queremos que respires tranquilo, un 21% más tranquilo. Y es que con el plan Respira de Hyundai, solo durante este mes te descontamos el IVA si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más limpio. Contaminarás menos y pagarás menos. Descuento asociado a financiación ofrecida por Santander Consumer EFC S.A. hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Vamos a echar un vistazo al mundo. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, ¿tú también piensas que no le ha ido nada bien a Trump su gira por Asia?
Sí, porque pierde peso político, porque no ha conseguido que China y otros países presionen para acabar
con la amenaza nuclear de Corea del Norte, nadie le ha hecho caso con lo de llamar Indo-Pacífico a la región o a su oferta de mediación sobre las disputas en el mar de China. Pierde credibilidad al olvidarse de los derechos humanos en China, algo que es habitual en todos por los negocios, pero también en Filipinas, donde varios miles de personas han sido asesinadas en la particular y peculiar lucha contra la droga del presidente Duterte.
Al menos en el plano económico, Trump habla de acuerdos por más de 300.000 millones de dólares.
Sí, Trump ha dejado claro que las condiciones del comercio han cambiado, que prefiere la relación bilateral y así lo intenta. Veremos si los protocolos de intenciones de esos 300.000 millones se convierten luego en realidad. Mientras tanto, los países de la zona han recuperado el Tratado de Libre Comercio para el Pacífico, pero sin Estados Unidos.
Bueno, y el caso de las relaciones con Rusia le esperaba en casa, ¿no?
Sí, nada menos que el fiscal general declarando sobre sus presuntas relaciones con Moscú y la injerencia rusa en la campaña electoral contra los demócratas. Otra perla de Trump, otro incendio, dijo que creía a Putin cuando éste negaba tener algo que ver, lo que provocó nada menos una nota pública de la CIA reafirmando sus investigaciones que implican a Rusia. Lo dicho, Carlos, la gira no le ha salido nada redonda a Trump.
Bueno, Javier, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El trino del Don Fiso es información confidencial que trae Carlos Dávila. Rajoy fue ayer cauto, prudente al hablar de la injerencia rusa en el asunto de Cataluña. ¿Puedes aportar algo más preciso? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Los expertos van más allá que Rajoy y dicen textualmente, comillas, los rusos han puesto en marcha la guerra de la ciberinteligencia de la información como complementaria de la guerra convencional. El Ministerio de Defensa de Sergei Shoigu ha creado el Centro de Operaciones de Información con sedes al menos en Moscú, San Petersburgo y Siberia, que parece coordinar todas las campañas de desinformación para dificultar la vida de las democracias liberales de Europa. Por otra parte, casi todos los programas de las televisiones financiadas por el gobierno han presentado a Cataluña literalmente como un país al borde de la guerra civil. ¿Quién coordina las campañas? Pues como la guerra de información es parte de la guerra militar, deducimos que bajo las órdenes de Putin el responsable es el Ministerio de Defensa. Y que nadie se equivoque, una cosa son las relaciones exteriores rusas, pura diplomacia, y otra la política exterior destinada a que Rusia recupere su estatus de gran potencia. Textual aquí, a partir de hoy preguntan los expertos, si Rusia tiene terminales en España, ¿es verdad que están trabajando en la ciberinteligencia? Los expertos indican a continuación, el informe propio de una gran multinacional española así parece denunciarlo.
Carlos Ganga, España es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿eh?
Bueno, sí, un aviso ayer en Rusia de lo que será realmente el Mundial, pero hay que tener en cuenta que había novedades en el 11, muchos cambios durante el segundo tiempo, incluso de sistema, porque Lopetegui probó con tres centrales, aunque no salió muy bien, era un amistoso y los jugadores están deseando volver a sus equipos. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos un Atlético-Real Madrid en el Metropolitano. El caso es que por primera vez con Lopetegui encajamos tres goles, fruto de la relajación y de algunos errores defensivos. Tuvimos menos dominio y con lo justo nos pusimos 0-2 en el primer tiempo. Jordi Alba de cabeza, centro de Asensio y Ramos de penalti. La anfitriona del Mundial demostró más ganas, se fue arriba y consiguió igualar a 2 el partido. De nuevo Ramos, ya en el segundo tiempo, desde los 11 de metros anotó el 2-3 y en el 70 empató Rusia. 3-3, al final pudo marcar Rodrigo, siempre gusta ganar, pero la sensación no es preocupante de cara al Mundial. La próxima concentración será en marzo y ahí sí que tendremos una prueba de fuego ante Alemania y en Düsseldorf. Veremos si para entonces está resuelto el futuro de Kepa. Cuenta Paco González en el partidazo de COPE que el Real Madrid no quiere ninguna guerra con el Athletic, que para enero está descartado y que solo valorarían su fichaje para el próximo verano. El Athletic sigue intentando que renueve.
¿Qué nos cuenta mi amigo el señor Nietzsche?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Espero que le vayan bien las cosas. Es otro día estable, este miércoles 15 de noviembre del 2017. ¿Está usted abriendo los ojos ahora? Ha estado malito, ¿no? Porque claro, tan tarde. Solo 7:30 de la mañana, oiga, son las 6:30 en Canarias. Fíjese la de cosas que seguramente tiene que hacer, y si no tiene que hacer ninguna, invénteselas. A lo largo de este día de hoy, yo le cuento lo que pasa, ¿no? Y le digo lo que hay en este país nuestro y en este mundo nuestro. Hoy se constituye en el Congreso, esto es importante, la comisión que va a estudiar la actualización del modelo autonómico, que es una comisión en la que ni va a estar Podemos, ni el PDeCAT, ni Esquerra. Y usted dirá, ni falta que hace. Hombre, siempre es bueno que haya acuerdos entre todas las formaciones políticas. Pero claro, el modelo autonómico que puedan tener PDeCAT y Esquerra, y si me apuran Podemos, que se ha apuntado ampliamente y por eso lo está pagando a las tesis de todos estos cuentistas, que están en desbandada, por cierto. Bueno, en el Parlamento de Cataluña hoy se reúne por primera vez la Diputación Permanente de ese Parlamento tras la aplicación del 155. Y de esto habrá que hablar esta mañana. Oiga, preocupa mucho la situación de sequía que vive ahora nuestro país. Los embalses están al 37,2% de su capacidad, que es un dato que no se conocía o no se vivía desde 1995. Los que hacíamos programas de radio por entonces, ya recordamos todas las mañanas diciendo, madre mía, no llueve. Luego llegó octubre, noviembre y empezó a llover como un descosido aquel año. Pero hasta que no llegó eso, fue un ciclo de sequía realmente pavoroso. Bueno, vamos a ver qué hay más noticias y se las resumo así en titulares. Las familias numerosas suelen tener tres hijos y no les sobra el dinero.
Según la Federación Española de Familias Numerosas, el 70% tiene tres hijos y casi la mitad ingresa menos de 2.500 euros al mes. Un 13% no llega ni siquiera a los 1.200, lo que les obliga a tirar de ahorros o préstamos bancarios.
La chica presuntamente violada en Pamplona declara sin tener que ver el video.
La joven declaró durante 4 horas en la segunda jornada del juicio contra los 5 sevillanos acusados de haberla violado durante los Sanfermines del año pasado. Asegura que nunca quiso mantener relaciones sexuales y que no ofreció resistencia porque estaba en shock.
Estados Unidos vive su tercer tiroteo masivo en apenas mes y medio.
En esta ocasión ha sido en una reserva de California. Un hombre ha empezado a disparar en una vivienda para luego hacer lo propio cerca de una escuela. Hay al menos 5 muertos, incluido el agresor, que eligió sus víctimas al azar. Los vecinos habían alertado que estaba desequilibrado.
Tensión en Zimbabue después de que el ejército haya tomado la televisión nacional.
Los militares de ese país africano niegan que se trate de un golpe de Estado y aseguran que el dictador Robert Mugabe se encuentra a salvo, aunque han sido detenido el ministro de Finanzas. El ejército se ha movilizado contra la purga de veteranos en el partido oficialista, argumentando que podría provocar un conflicto armado.
Y en el partidazo de COPE, empate agridulce.
España desperdicia una ventaja de 2 goles y acaba empatando a 3 frente a Rusia en el último encuentro de este año. A los momentos de juego fluido le siguieron despistes y bajones de intensidad. Y en baloncesto el Real Madrid sufre una derrota humillante en la Euroliga a manos del Baskonia. Los vitorianos ganaron por 30 puntos.
Nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
Málaga es siempre un buen destino. El AVE que une a diario Madrid con la ciudad andaluza ha superado ya los 20 millones de viajeros desde que se puso en circulación el 24 de diciembre de 2007. En lo que va de año, este servicio de Renfe ha superado los 2 millones de usuarios. Los clientes lo eligen para desplazarse entre ambas ciudades como opción prioritaria frente al avión.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y después de recuperar la piedra sagrada, salimos del templo, cruzamos la ciudad del oro, el desierto de la muerte y listo.
Como si fuera tan fácil.
Pues yo ya he metido el látigo en el maletero.
BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle. Un placer cotidiano.
A ver, que hay muchas cosas que diferencian a un todista de otro que no lo es. Por ejemplo, su cara de alegría. Y después, las ventajas que muchos ya desearían. Por ejemplo, Línea Directa te garantiza que siempre utilizarán recambios originales en las reparaciones. Así que ahí tienes a un conductor todista, pues que está encantado. Porque solo Línea Directa te ofrece el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Con CaixaBank ya está aquí la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos Herrera. Estamos tan entretenidos en la transformación de los secesionistas en una especie de comunismo estalinista, donde la autocrítica parece ya de obligado cumplimiento, que se van quedando reglados los asuntos importantes, unos a corto plazo y otros a medio, como son la sequía y las pensiones. Como no está de llover y no tenemos hechiceros en la tribu, habrá que esperar la borrasca. Pero la borrasca de las pensiones está ya aquí y los partidos tienen que volver a sentarse en torno al llamado Pacto de Toledo, a no ser que se decrete que dentro de 20 años el español que cumpla 80 sea ejecutado para no tener que pagarle mala pensión. El desparpajo con el que todos los gobiernos, todos, conservadores y socialdemócratas, han echado mano del fondo de pensiones para pagar facturas inmediatas, y la alegría con la que se han saneado empresas privadas con cargo al dinero público mediante unas jubilaciones anticipadas que no las mejoraba el mejor plan de pensiones del mundo, nos han llevado a una situación similar a la de la sequía, y es que baja el nivel del dinero para pagar las pensiones y tampoco está de llover natalidad ni de que los ciudadanos quieran morirse más temprano. Al contrario, se viven más años y, por tanto, cada vez hay que pagar más pensiones, mientras los que trabajan y abonan sus impuestos no aumentan en número. Las rivalidades políticas entre el PSOE y el PP y la matraca secesionista, que han reclamado esfuerzos y energías inútiles que hubieran dado frutos en otros campos, han relegado un acuerdo transversal político que es absolutamente necesario. Y cuando digo acuerdo político me refiero a una concepción del futuro, porque a Montoro lo único que se le ocurre es que si un jubilata da una conferencia o escribe un libro, vaya al inspector a cobrar los derechos o a quitarle la pensión por la que ha cotizado durante 40 años. Decía Simone de Beauvoir que todo el mundo piensa alguna vez en la muerte, pero son pocos los que piensan en su vejez. Bueno, no vamos a sacar el Kempis y obligar a que los políticos piensen en su vejez, no se vayan a deprimir, pero que al menos piensen en la de los demás y despejen incertidumbres y, sobre todo, nos digan la verdad.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advance Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días.
Oye, veo en la prensa bastantes comentarios sobre lo que nos contó aquí el presidente del gobierno,
¿eh? Sí, mucha amiga y titulares. Nos dejó tu entrevista, Herrera. No pasa desapercibido, ni mucho menos en los periódicos. Eso sí, no hay una unanimidad. Ahí va un menú variado. Por ejemplo, ABC, Rajoy ve a Puigdemont y Junqueras inhabilitados políticamente. Añade también que el presidente asume un 155 duro, cese a todo el gobierno. Fui muy timorato. El País destaca, Rajoy separa el resultado en Cataluña de la política nacional. La Vanguardia en su portada recoge dos respuestas del presidente. Rajoy retirará el 155 con el nuevo gobierno catalán, pero advierte que lo puede recuperar. Y esta otra, el presidente piensa en volver a presentarse, pero espera agotar la legislatura. Expansión se fija en el optimismo de Rajoy si se encauza la cuestión catalana y titula con esta frase: España puede crecer un 3% en 2020.
2018 si Cataluña vuelve a la normalidad. La razón, con esa campaña que lleva semanas para la equiparación salarial de policía y guardia civil con los Mossos y la promesa que hizo aquí el presidente, titula Rajoy se compromete a avanzar por la equiparación poco a poco. Hay muchos análisis al hilo de tu entrevista. Hasta tres periódicos, El País, La Vanguardia y El Mundo, editorializan, por ejemplo, sobre un asunto que planteaste en la entrevista a Rajoy que preocupa mucho, la injerencia rusa en el conflicto de Cataluña. En un editorial que titula El largo brazo de Rusia, La Vanguardia cita a una alta fuente diplomática de la Unión Europea que deja esta frase: Rusia gusta de poner sal en las heridas de las democracias. Así el espionaje ruso haya término abonado en esta ciudadanía occidental cada día más dependiente de sus pantallas, más dispuesta a creer y propagar mensajes llamativos que a comprobar su veracidad. Como dice el editorial del País, el ciberactivismo dirigido ha puesto a España en el punto de mira y pide que el Parlamento Nacional, que el Congreso, investigue debidamente esta campaña de noticias falsas sobre Cataluña. Y el Mundo señala que la respuesta solo puede ser coordinada, global, porque estamos en el siglo en el que la guerra cibernética es una realidad que orillará cada vez más a las contiendas convencionales. Y de vuelta a esa próxima campaña en Cataluña, Curri Valenzuela en ABC dibuja con un par de respuestas que te dio el presidente a tus preguntas cuál será la estrategia del PP de cara a esas elecciones. Presentar a Rajoy como un político osado y valiente, el que salvó a España primero del rescate y luego de la ruptura. Un intento, en suma, de contrarrestar a Albert Rivera, el político que está capitalizando la dureza del Estado frente a los secesionistas.
Más asuntos de la crisis catalana que se destaquen hoy.
De una parte, el Frente Judicial, con el que abre, por ejemplo, el diario El Mundo, el Supremo abre a Junqueras la vía Forcadell para que pueda hacer campaña. Plantea el diario El País la hipótesis de que se pueda hacer campaña desde la celda y explica que la Audiencia Nacional decidirá previamente consulta en Interior si los exconsejeros pueden salir de la cárcel temporalmente, por ejemplo, para ir a mítines. Lluís Foix escribe en La Vanguardia: desde la cárcel se pueden conseguir votos sin necesidad de hacer campaña. No estoy seguro si desde un chalet en las afueras de un barrio acaudalado de Bruselas pueda ocurrir lo mismo. ABC lleva portada un aspecto particularmente sangrante del proceso que ha vivido Cataluña. Titula Todo para el procés, nada para los más desfavorecidos, y cuenta cómo discapacitados o víctimas de malos tratos, ancianos o inmigrantes llevan un año sin cobrar más de 152 millones de euros en subvenciones que les prometió el gobierno de Puigdemont. El periódico de Cataluña editorializa sobre el frenazo de los independentistas. Como titulan en su portada, ya no tienen prisa. Respira por la herida su director Enrique Hernández, que esta mañana escribe: bienvenida sea la jerarquía independentista a los aposentos del realismo, donde les esperamos con los brazos abiertos, quienes hasta ayer soportábamos sus invectivas por decir exactamente lo mismo que ellos afirman hoy. Pero pide autocrítica de verdad, entre otras cosas para determinar quién va a pagar la factura. En ABC, Ignacio Camacho opina que solo estamos ante una estrategia de suavización del conflicto. Y el diario El País finalmente abre con una de esas afirmaciones que conviene guardar para el día después, para el día después de las elecciones. PSOE y PSC rechazan cualquier tipo de pacto con los secesionistas.
Ah, ya veremos. Bueno, ¿qué más asuntos y protagonistas interesantes hay esta mañana?
Pues mira, los periódicos siguen con atención el llamado juicio de La Manada en Pamplona, esos cinco jóvenes sevillanos acusados de una violación múltiple a una chica de 18 años en los Sanfermines del año pasado. En La Vanguardia se cuenta que la defensa de uno de los acusados contrató a un detective privado para espiar a la víctima semanas después de la agresión. La Razón cuenta cómo se le hicieron 101 preguntas ayer a la víctima. El País titula: la víctima de La Manada dice que no puso más resistencia porque entró en shock. Además, hay muchas felicitaciones hoy en los periódicos para Rosa Montero, una mujer con tinta en las venas, destaca La Razón, para contar ese Premio Nacional de las Letras por su trayectoria literaria y periodística. Atenta está la prensa a las próximas horas en Venezuela, prácticamente en la bancarrota. ABC cuenta, por ejemplo, cómo El País debe pagar 700 millones de dólares antes de final de este mes para evitar la quiebra, y los movimientos desesperados que está haciendo Nicolás Maduro, que pide auxilio a Rusia y China, sus prestamistas más condescendientes, para salvarse de la quema y prorrogar su ida hacia adelante.
Me alegro de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Vamos a ver esos zapatos fluchos que ya los llevo en los pies.
Ahí los tienes que llevar. Es increíble la calidad y comodidad de los zapatos fluchos. Es que esta empresa española lleva desde 1960 fabricando zapatos cosidos a mano. Pero es que fluchos han ido además incluyendo los últimos avances tecnológicos, pero siempre manteniendo su carácter artesanal. Fluchos son los zapatos del mercado más cómodos. Sí, con materiales nobles. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué
Vale, vamos a ver la economía, cómo va. ¿Qué tal, profesor Gay de Líbana? Buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, vamos ahí con brío. Estos días hablamos de la pujanza de Wall Street, de las excesas capitalizaciones bursátiles de las compañías norteamericanas, de las cifras de negocios que alcanzan. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué, don Carlos?
Eso es. La pregunta es, ¿nuestra referencia?
Sí.
Es el IBEX 35, muy sensible, como la bolsa, las situaciones económicas, se contagia de los vaivenes políticos, en fin.
Bueno, pues el IBEX 35 efectivamente representa el selectivo de nuestro mercado de valores, las compañías con mayor contratación, con un peso primordial en el Producto Interior Bruto, y la crisis es cierto que ha variado el mapa del IBEX. Unas han salido, constructoras inmobiliarias, otras han entrado, infraestructuras, hoteles, y algunas se han fusionado, ¿no? Por ejemplo, energía y bancaria.
Claro, ¿pisa con garbo el conjunto de empresas del IBEX 35 en estos últimos años?
Hombre, la verdad se ha dicho que la sensibilidad a la crisis ha sido enorme. El conjunto de las empresas no financieras del IBEX, todas menos la banca y los seguros, por tanto todas las operativas en los sectores normales, al cierre de 2016 tenían activos por casi 700.000 millones de euros, los recursos propios de 230.000 millones, tampoco era mucho, y las deudas totales de 460.000 millones. Pero si miramos atrás, los activos sumaban más y los recursos propios no eran la alegría de la huerta, pero bueno, ¿y qué pasa? Que se ha encogido, el IBEX 35 estos años se ha encogido y la financiación propia también ha mejorado en este caso, pero los activos se han encogido en 100.000 millones de euros.
Claro. ¿Y las cifras de facturación y resultados?
También se han encogido, porque ahora están en 363.000 millones a facturación, el resultado de explotación se ha recortado, el beneficio neto apuntó el último año ya a 25.000 millones de euros, por encima de los 11.000 del año anterior, de 2015, ¿no? Por tanto, yo creo que el IBEX, don Carlos, está huérfano de la chispa exultante del maestro naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmos raudales.
Hombre, con la 11. Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bueno, ahí vamos bien.
¿Viste el partido de ayer de España?
No lo vi.
Partido muso, o sea, frío como...
Vi el primer gol de Jordi Alba a los 10 minutos y dijo, bueno, adiós, ya está.
Y luego fueron dos penaltis, la verdad que no los vi por ningún lado, a favor de España, y un 3-3 al final. El partido, la primera parte, España controló bastante y jugó bastante bien, sinceramente. Luego la segunda, con los cambios y las pocas ganas que tenían esta gente de jugar, pues al final 3-3, mira, para echar un ratito, no fue para mucho más. Y luego la sub-21 que ganó, estos sí jugaban y era interesante porque era la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa de Europa. Hey. Ganaron 5-1 ante Eslovaquia. Ojo que en la primera parte iban perdiendo, ¿eh?
Ah.
Lo que pasa es que se hizo cargo del tema Ceballos, el que fuera jugador del Betis, ahora del Real Madrid, metió un triplete y ahí lo tienes. 5-1 que ganaron.
Bueno.
Y te voy a contar rápidamente la historia. Viene en el mundo. El bisabuelo del viento se llama. Un tipo se llama Giuseppe Ottaviani. Tiene 101 años. Sigue corriendo.
Ah, no solo sí. Se aguanta de pie, sino...
No, que... sigue corriendo y batiendo récord del mundo para su edad. Tampoco es que te va para competir con nadie. Pero bueno, para los de su edad lo gana siempre. Se levanta a las 8 de la mañana. Conduce, a mí se me abre la carne y me da un pánico y mira que vive en Italia. Conduce 7 kilómetros para ir a entrenar. Conduciendo, con 101 años. Entrena y vuelve. Es alucinante, me he quedado. Pero lo que me impresiona es que conduzca con 101 años, no sí, que corra sí. Ya.
No que corra, fíjate. Ahora corriendo, nosotros llegamos a las noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la 11.
La 11 celebra.